En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas. Soy Miguel Navarro y reciban los saludos cordiales de todos cuantos hacen posible El Espejo de la Diócesis en Salamanca y del Servicio Diocesano de Medios de Comunicación Social. Este domingo, fiesta del Corpus Christi, se celebra además el Día de la Caridad. Hoy vamos a conocer algunos detalles de la memoria de actividades de Cáritas Diocesana y nos vamos a acercar hasta la Casa de Acogida Samuel, donde hablaremos con su directora, con Ana Armes. Además, el delegado diocesano de liturgia, Emilio Vicente, nos va a contar la institución de 44 ministros extraordinarios de la comunión. Con Juan Antonio Mateos escucharemos algunas recomendaciones culturales y con Manuel Barrán nos zambulliremos en el mundo de Internet. Lo primero, adelantar algunas noticias de nuestra diócesis. Laura, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel. Toda la comunidad diocesana está convocada a participar en la Eucaristía Solemne del Corpus Christi, que se va a celebrar este domingo 23 de junio a las 6 de la tarde en la Catedral Nueva. Por otro lado, las comunidades parroquiales de Arciprestazgo Santa Teresa La Armuña están convocadas a participar mañana en la Cuarta Asamblea de Arciprestazgo.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Más de 12.000 salmantinos diferentes han sido atendidos el año pasado por Cáritas Diocesana. Cáritas cuenta con una amplia red de programas, por ejemplo, de inclusión social, con centros como el Padre Damián, Ranquines o la Casa Acogida Samuel. Esta semana hemos conocido la memoria de actividades que nos la resume Javier González.
La inserción laboral es otro de los programas de Cáritas. Desde aquí se presta información laboral y asesoría, además de contar con una empresa de inserción social como es La Encina. Por otro lado, en la diócesis de Salamanca hay 33 cáritas parroquiales que llevan a cabo acciones de acogida, acompañamiento, trabajo con infancia y adolescencia o actividades ocupacionales para adultos y mayores. Así lo apunta el secretario de Cáritas, José María Rodríguez.
Desde los servicios de acogida, 2.424 familias se han acogido a lo largo del año. Y de esas 2.024 familias se han acompañado con un acompañamiento de promoción familiar a 792 familias y de las 2.424 se han ayudado económicamente para el sostenimiento de vivienda, para alimentación, para suministros y otros gastos a 1.440 hogares.
Pon en marcha tu compromiso para mejorar el mundo. Es el lema de la campaña de este año de Cáritas. Este domingo, las colectas de todas las parroquias se destinarán a Cáritas Diocesana. Además, esta mañana, Cáritas ha plantado un nuevo árbol en el Parque Elio Antonio de Nebrija. Y mañana, a las 7:30 de la tarde, se va a representar la obra Al final de la cuerda, representada por la compañía Silencio entre Cajas. Será en el Teatro Unicaja Banco.
Gracias, Javi. Saludamos a la directora de la Casa de Acogida Samuel, aquí en el Espejo de la Diócesis, Ana Armes. Hola, Ana, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Y gracias por atender nuestra llamada. Este día de Cáritas es importante, me imagino que para toda la diócesis, especialmente para los que trabajáis de alguna u otra manera, voluntarios, colaboradores de Cáritas, ¿no?
Sí, es un día importante para todos los que formamos un poco el equipo de Cáritas.
Eres la directora de la Casa de Acogida Samuel. Este año celebráis 25 años, un cuarto de siglo. ¿Cómo ha sido?
Efectivamente, 25 años ya. El proyecto se empezó a gestar allá por octubre de 1993 y el 17 de junio de 1994 se abrió la primera casa de acogida para enfermos de SIDA, que era la primera casa aquí en Salamanca, pero era la primera casa de acogida también de Castilla y León. Seguimos siendo un referente en Castilla y León y, por supuesto, también en Salamanca. O sea que 25 años ya de vida.
¿Y cómo han sido estos años? ¿Qué balance hacéis?
Bueno, pues han sido 25 años en los que ha ido el proyecto ha ido también muy paralelo a lo que ha sido la realidad del VIH y del SIDA. Cuando nosotros empezamos el proyecto, cuando se abrió la casa de acogida, eran años muy difíciles en los que las personas entraban ya, la enfermedad era terminal. Las personas que nosotros empezábamos a atender y que empezaban a vivir en la casa de acogida estaban ya en una situación, pues, a nivel de salud muy deteriorada. Entonces, los primeros años fueron años de, bueno, pues de ver mucho fallecimiento en la casa de acogida. En aquellos años fallecieron bastantes personas. Con los nuevos tratamientos, todos los avances a nivel sanitario, a nivel científico, los nuevos tratamientos, pues la labor que se empezó a hacer fue otra diferente. Se empezó a ver que había personas que empezaban a, que ya no morían, que los tratamientos realmente sí que eran efectivos, y que, bueno, pues ya nosotros siempre hablamos de que en un primer momento, en esos primeros años, ayudábamos a morir con dignidad, y según han ido transcurriendo los años y en estos momentos ayudamos a vivir con dignidad, porque en la casa hay mucha vida.
Porque exactamente, ¿qué es lo que hacéis en la casa de acogida, Samuel?
Pues en la casa de acogida ingresan personas que tienen principalmente VIH y otras patologías, y lo que se les ayuda de alguna manera es a recuperarse, a recuperar o iniciar tratamiento, primero a nivel médico y después un acompañamiento en todas las dimensiones de la persona, a nivel psicológico, a nivel afectivo, de recuperación, un poco lo que es a nivel más personal.
¿Cuántas personas son aproximadamente las que atendéis?
Pues la casa tiene 14 plazas. El año pasado, por ejemplo, bueno, pues atendimos a residieron en la casa 25 personas. Este año, en lo que va de año, ya han pasado por la casa 17 personas.
Ana, para terminar, sois un ejemplo de ese trabajo de Cáritas hacia los más desfavorecidos.
Sí, yo creo que sí. Cáritas apostó en el año 93-94 por este proyecto porque eran las personas que en aquel momento, estamos hablando ya de hace muchos años, eran las personas más, bueno, que se encontraban en una situación más excluidas de la sociedad, y hoy seguimos apostando por ello porque queda todavía mucho camino por recorrer. Siempre decimos que a nivel médico, sanitario se ha avanzado mucho, pero que a nivel social y de discriminación sigue siendo una enfermedad bastante estigmatizada, aunque efectivamente sea una enfermedad crónica en estos momentos. Pero sigue siendo una enfermedad que provoca muchos prejuicios.
Ana Armes, directora de la Casa Acogida Samuel de Cáritas en Salamanca. Gracias por habernos acompañado.
Muy bien, muchas gracias.
Seguimos en la Casa de Acogida Samuel. Hasta allí nos vamos hoy para escuchar el testimonio de la semana en el espejo de la diócesis.
Me llamo Guadalupe Robles Manzano. Tengo 59 años, soy viuda y madre de dos hijos. Yo, mi experiencia como voluntaria aquí en Casa Samuel viene desde, pues, creo que como hace 10 años. Yo estaba pasando, pues, una etapa de duelo fuerte, entonces tenía muchas inquietudes siempre en mi parroquia, en todo, en estar implicada, pero llegó un momento ahí que no sabía por dónde salir y yo quería algo más fuerte en mi vida, dar un testimonio más real, de estar más cerca de las personas más necesitadas. Me acerqué a Cáritas, hablé con la responsable de voluntario y entonces me dijo, mira, estas opciones hay. Entonces no conocía ni Casa Samuel ni nada, y yo dije, bueno, pues a Casa Samuel. Llevo aquí como 10 años... Toda mi experiencia es positiva, es como devolver un poquito, si puedo, devolver un poquito de lo que realmente yo disfruto en mi vida, de la tranquilidad, de la paz, de la alegría, y no creo que haya mensaje más directo de Jesús que estar al lado del que más necesita, y estos yo creo que son uno de los que más necesitan. Y aquí me encuentro, y esto es como una familia, y entonces, en una familia, ¿qué se necesita? Pues en cada momento lo que se necesite, si necesita acompañar, si necesita estar en el hospital, si necesita bañarlos, todo lo que es en una familia, con la peculiaridad de que esta familia, pues muchos de sus miembros están enfermos y necesitan más. Yo lo único que puedo decir es que he aprendido muchísimo, estoy súper contenta, mi vida se ha ido llenando y se llena. Y animo a todas las personas, pues, que ese es el camino, estar cerca del que más necesita.
En medio ya, El Espejo. COPE, estar informado.
Y en la Eucaristía del Corpus, que va a presidir el obispo, van a ser instituidos 4 ministros extraordinarios de la comunión. Para acercarnos a esta figura, vamos a charlar con Emilio Vicente de Paz, que es el delegado diocesano de liturgia. Hola Emilio, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Muy buenas.
Y gracias por atender la llamada del Espejo. Emilio, ¿qué es un ministro extraordinario de la comunión?
Bueno, pues hay que ir palabra por palabra. Ministro es un servidor dentro de la Iglesia, como hay otros que son catequistas, lectores, etcétera. Bueno, el ministro de la comunión es el que sirve la Eucaristía, la comunión eucarística a los fieles, sobre todo a los enfermos. Y extraordinario es porque el ordinario es el obispo, el sacerdote y el diácono, pero en casos especiales puede hacer falta alguno que no sea obispo, diácono o sacerdote para dar la comunión, porque hay muchos fieles en una misma celebración o hay muchos enfermos a los que llevar la comunión a sus casas y no puede hacerlo el sacerdote. Y para eso están los ministros extraordinarios de la comunión.
¿Y por qué ahora se les instituye?
Bien, porque hay algunos, muchos de ellos, que han recibido formación y están realizando el ministerio sin la bendición del obispo, que es un signo de encargo por parte de la Iglesia para hacer esta labor, con una autorización para que también los fieles tengan la garantía de que esas personas no lo hacen porque les apetece, ni por capricho, ni a la ligera, sino que tiene una formación seria y un encargo oficial de la Iglesia.
Por eso, como decimos en esa celebración eucarística, el obispo les va a instituir, podríamos decir públicamente, les va a hacer un mandato para que puedan pues entregar la comunión. Me decías que de manera extraordinaria, no es algo que sea ya de por vida.
No. Esto no es una ordenación, es un encargo temporal. No hay un tiempo prefijado, pero es por la necesidad. Hay sacerdotes que en un momento dado necesitan ministros que le ayuden, pero puede llegar un momento que no haya esa necesidad. Entonces ya no hace falta que los ministros actúen.
Me imagino que está pensado sobre todo para llevar la comunión a enfermos a sus hogares, ¿no?
Sí, originalmente este es el origen justamente de los ministros extraordinarios. Ya desde el origen en la Iglesia algunos fieles no podían ir a la celebración dominical de la Eucaristía, entonces el diácono llevaba las formas consagradas a su casa y le daba la comunión sin celebrar la Eucaristía. Y poco a poco esto se ha ido desarrollando, ya no son solo diáconos y también acólitos o simples ministros extraordinarios de la comunión.
Emilio Vicente, gracias por habernos acompañado, que tengáis un buen día.
Gracias.
Un matrimonio de la parroquia de Cristo Rey van a irse de misión a Argentina. Vamos a saludar ya a Daniel Colado. Hola Daniel, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Daniel junto a su mujer Miriam Alonso y su hijo. ¿Es hijo o hija?
Hijo.
Junto a vuestro hijo. Vais a iros, nada, en unos días a Argentina de misión. ¿Cómo surge la idea?
Bueno, más que una idea, pues es un... Bueno, pues digamos así, voy a decir un poco la voluntad de Dios. Nosotros, bueno, hemos visto durante nuestra vida y últimamente también en este tiempo, que pues el sufrimiento sin sentido, pues es demasiado grande, ¿no? Para la persona, para el hombre. Y entonces, pues, hemos visto que la Iglesia nos ha ayudado en esto, ¿no? En llevar nuestros sufrimientos, en darle un sentido, en tener un apoyo que te da la fe, que te da Dios. Y pues en agradecimiento a eso, pues nosotros dijimos, pues estamos dispuestos a ir a cualquier parte del mundo a vivir, porque en realidad nuestra misión no va a ser mucho, no sé cómo decirte, es dar testimonio pues con nuestra vida, no es otra cosa.
Sí, eso te iba a decir, ¿qué vais a hacer allí exactamente? ¿Sabéis lo que
claro,
vais a hacer?
Nosotros inicialmente vamos a una parroquia que nos ha pedido un arzobispo de allí de Argentina, y iniciaremos allí, pues supongo que, pues catequesis o alguna cosa así, pero principalmente, como te digo, la misión nuestra es vivir. Bueno, entonces, con el testimonio de cada uno, con el testimonio de, pues que nos pregunten allí, supongo, ¿no? Pues, oye, ¿cómo dos españoles se vienen aquí por nada? O digamos así, sin, no sé, ¿cómo decirte? Habiendo dejado un trabajo, habiendo dejado, pues, tanta familia aquí, tantos amigos, ¿no? Y... pues es eso, simplemente respondiendo a esas preguntas, a esos interrogantes, y explicándoles un poco pues nuestra vida. Esa era nuestra misión.
¿Y qué os ha dicho eso? ¿La familia, los amigos, los compañeros de trabajo?
Uh-huh. Bueno, la familia, bien. Hay gente que nos dice, pues que nos echará de menos que algunos dicen, pues ¿dónde os podíais quedar? Sobre todo por el niño, dicen, pero bueno. Y los amigos, pues hombre, hay gente que sí que nos ha llamado un poco así, en plan, mejor pues un poco una aventura, ¿no? Muchos han dicho esto, ¿no? Es una aventura que vais a tener, que disfrutéis. Y alguno pues ha dicho, joder, eso no es un poco locura, ¿verdad? Digo, frío, todo, ¿no? Pero
bueno, pues Daniel, no queremos molestaros más. Me imagino que estáis haciendo maletas.
Sí, efectivamente.
Pues os deseamos todo lo mejor. Muchísimas gracias por todo. A lo mejor algún día os llamamos para que nos contéis desde allí cómo está siendo la experiencia.
Perfecto, sin problema.
Un abrazo muy fuerte para ti, para tu mujer y tu hijo. Gracias.
Un saludo. Hasta luego.
Ya abrimos una ventana ahora a la cultura en el espejo de la diócesis. Saludamos ya a Juan Antonio Mateos. Juan Antonio, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Miguel.
Y como siempre, encantadísimo de que estés aquí con nosotros. Me vas a hablar hoy de una iniciativa que lleva por título Juntando Cuentos.
Sí, efectivamente, el arte de contar cuentos es tan antiguo como el ser humano. Las historias que se contaban en torno al fuego, sobre sus anhelos, sobre sus esperanzas, pues se van a contar en el patio de la Casa de las Conchas. Es el octavo, el 18 festival de este Contando Cuentos y va a ser en el mes de junio y julio, miércoles, jueves y viernes. Uh-huh. Justamente esta tarde a las 9:30, todos los días van a ser a las 9:30, pues vienen cuentos de Colombia con Ana María Caro y se titula pues El País de los Siete Colores.
Ajá, perfecto. Bueno, pues narración oral por un lado y por otro lado hablamos de música del concierto de fin de curso del coro de la Universidad de Salamanca.
Sí, hay un concierto en la Hospedería de Fonseca a las 8 de la tarde el sábado y es un viaje de ida y vuelta, un precioso viaje de ida y vuelta donde el coro va pues a ir desde España hasta Iberoamérica para poner música a los grandes poetas de España y de Iberoamérica. Pasarán por el concierto Lorca, Alberti, Mario Benedetti, Jorge Gorostiza o Celso Emilio Ferreiro. También una recomendación muy buena. Los dos gratuitos.
Perfecto. Pues Juan Antonio Mateos, muchísimas gracias por todo. Cuídate mucho. Feliz semana.
Igualmente, feliz semana para todos.
Y nos zambullimos ahora en internet. Manuel Barrán, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola Miguel, ¿qué tal?
Encantadísimo, como siempre, de que nos acompañes en este tiempo del espejo de la diócesis. Hoy creo que me llevas a hacer el camino.
Hoy te llevo a hacer el camino, porque es lo que hace mucha gente durante el verano, Miguel, y me estoy encontrando con mucha gente de mi alrededor que me está preguntando y resulta que se sabe muy poco, o se sabe menos quizás de lo que habría que saber. Entonces, Miguel, como hoy tenemos internet al alcance de la mano, he pensado, oye, vamos a recomendar una web, al menos, en la que la gente se pueda informar. Mira, toma nota, Miguel.
Toma nota.
Es caminodesantiago.consumer.es.
Vale.
Antes de nada, Miguel, te voy a decir, esta es una web de Eroski, por si la gente lo ve, es de la Fundación Eroski, del supermercado, pero ojo, que igual que esta web hay muchas más, de diferentes personas, y hay diferentes asociaciones de amigos del camino, de gente que trabaja en los albergues, y hay muchas más. Yo hoy hablo de esta, como podríamos hablar de otras.
Vale.
¿Qué te vas a encontrar, Miguel, en esta web? Bueno, primero, todos los tipos de camino, todos los albergues, o un montón de ellos, mejor dicho, y cosas que puedes ver en las diferentes paradas, además de recomendaciones para hacer tu camino, que eso siempre viene bien, sobre todo si eres novato. Pero además, Miguel, te voy a recomendar también el usuario en Twitter de esta misma página web, que es @caminoasantiago, donde vas a encontrar también un montón de tweets, de mensajes informativos sobre el Camino de Santiago que te van a venir muy bien si este verano te vas a ir hacia Santiago.
Bueno, pues una página web para preparar si este verano queréis hacer el Camino de Santiago. Recuérdanos la web, por favor, Manu.
caminodesantiago.consumer.es.
Manu, gracias, hasta la próxima semana.
A ti un abrazo.
Ampliamos ahora las noticias que te contábamos al inicio en nuestro sumario. Toda la comunidad diocesana estamos convocados a participar el domingo en la Eucaristía Solemne del Corpus Christi, que se va a celebrar a las 6 de la tarde en la Catedral Nueva. Cuéntanos, Laura.
El obispo de la diócesis, Monseñor Carlos López, ha resaltado la importancia de esta festividad.
nos centramos en un aspecto concreto de la Eucaristía, que es la permanencia, la presencia real permanente del cuerpo de Cristo en el pan y el vino. Entonces, por eso lo hacemos con la procesión. Es lo típico de la fiesta del Corpus, tal y como se ha desarrollado históricamente, es la procesión, la manifestación pública de la fe en la presencia de Cristo en la Eucaristía.
Carlos López instituirá 44 personas como ministros extraordinarios de la Eucaristía. Como prolongación de la Eucaristía, se va a celebrar la procesión con el Santísimo Sacramento por el casco antiguo de la ciudad, en la que este año se incorporan 4 altares.
Recordar además que el Cabildo Catedral y la Coordinadora Diocesana de Cofradías han organizado un variado programa de actos con motivo de estas fiestas del Corpus. Hoy a las 8:30 de la tarde, en la Catedral Nueva, va a tener lugar un concierto de órgano y trompetas que van a ofrecer Antonio del Pino, José Moreno y Alejandro Gómez. Y mañana sábado a las 6 de la tarde está prevista una visita catequética a la catedral para familias, especialmente con niños que ya hayan celebrado su primera comunión, y a las 10 de la noche una vigilia diocesana del Corpus, también en la Catedral Nueva. Por otro lado, la Archicofradía del Rosario se erige canónicamente con un decreto del obispo.
Con este documento oficial también se aprueban los estatutos de esta rama penitencial para su incorporación en la Semana Santa de Salamanca, como apunta el hermano mayor de esta archicofradía, Raúl Vicente.
En definitiva, es la incorporación de una dimensión penitencial a la Archicofradía del Rosario, que ya existía y se lleva existiendo durante muchos años en el convento de los dominicos. Y ahora pues incorporamos esa dimensión penitencial en la Semana Santa, con lo cual sí, la verdad es que va a ser mucho más trabajo, pero yo creo que con mucha alegría.
En su decreto, el prelado señala que las orientaciones de la Asamblea Diocesana recomendaban la integración de las actividades apostólicas promovidas por los institutos de vida consagrada a la pastoral diocesana ordinaria. Y esta orientación ha venido a dar cauce al anhelo de la Archicofradía del Rosario de constituir una rama penitencial.
Por otro lado, las comunidades parroquiales del Arciprestazgo Santa Teresa de la Armuña están convocadas a participar el sábado en la 4ª Asamblea del Arciprestazgo.
La jornada se iniciará a las 10 de la mañana en Castellanos de Villiquera, con una marcha vía Lucis hasta Calzada de Valdunciel, como apunta Juan José Calles.
Junio, que iniciaremos en Castellanos de Villiquera a las 10 de la mañana con una marcha hacia Calzada de Valdunciel por la Vía de la Plata, mientras oramos las estaciones del Vía Lucis. En la iglesia de Calzada tendrá lugar el desarrollo de la asamblea en un ambiente de oración, de diálogo, compartido en pequeños grupos.
Se trata de una jornada de convivencia, oración y reflexión.
Y el próximo fin de semana va a continuar la visita pastoral que el obispo de Salamanca, Monseñor Carlos López, está realizando en las parroquias de la comarca de la Armuña.
El prelado salmantino va a visitar el próximo viernes Villanueva de los Pavones y el sábado el Pedroso, como señala el sacerdote Justo Crespo.
En Pedroso la misa a las 12, después habla con la gente un rato, comemos, descansa un poco, luego visita a la residencia de ancianos y a los enfermos y firma los libros.
Dentro de esta visita, el domingo 30 de junio, está previsto que el obispo visite Espino de la Orvada, donde presidirá la Eucaristía y mantendrá un encuentro con la comunidad antes de visitar la residencia de mayores.
Hay más noticias que repasamos en un formato más breve. El grupo de teatro de María Auxiliadora va a representar mañana sábado la obra Cuidado con las personas formales.
Esta representación tendrá lugar a las 7 de la tarde en el Teatro del Colegio Calasanz y será a favor de Manos Unidas.
También el grupo Teatrín, integrado por las madres del Centro Materno Infantil Ave María, están preparando una representación teatral.
Será el próximo 30 de junio a las 6:30 de la tarde en el Auditorio Enrique de Sena, en Santa Marta. La recaudación se destinará al mantenimiento del centro.
Nacidos de la misión para la misión es el lema del Día del Misionero Diocesano, que se va a celebrar el 6 de julio en Ciudad Rodrigo.
Se trata de una jornada de agradecimiento a la labor de los misioneros nacidos en nuestra tierra de Salamanca y en la que se va a presentar el mes misionero extraordinario convocado por el Papa para el próximo octubre.
La parroquia de Santa Teresa coge hasta el 27 de junio una novena en honor a la Virgen del Socorro.
El lunes 24 de junio tendrá lugar la ofrenda floral a la Virgen y el día 27, con motivo de la fiesta, se celebrará la Eucaristía a las 8 de la tarde, que concluirá con la procesión.
La Delegación Diocesana de Pastoral Juvenil organiza para este verano la experiencia de servicio Ruta Calcuta.
Tendrá lugar del 7 al 14 de julio por diferentes ciudades, entre las que se encuentra Puebla de Sanabria, Ponferrada, Lugo o La Coruña.
La parroquia de Cristo Rey acoge esta noche una parrillada solidaria para recaudar fondos para el campamento Confirmación.
Este campamento se va a celebrar del 27 al 30 de junio en Almenara de Tormes. El acto se va a celebrar de 8 a 10 de la noche en la calle Transportistas.
No tenemos tiempo para más. Recordad que el domingo a las 10 menos cuarto de la mañana tenemos una nueva cita con la programación socio-religiosa en Iglesia Noticias. Si quieren más información la pueden consultar en la página web diocesisdesalamanca.com y en sus redes sociales. Gracias, muy buenas tardes.